Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. China como el mejor interlocutor para desatascar la guerra en Irán y desbloquear el estrecho de Hormuz. China, que apadrina el régimen iraní y que le sigue dando oxígeno a Putin, como actor con el que construir puentes y no dinamitarlos. China como Estado con el que construir un nuevo orden mundial. China como gran potencia con la que estrechar lazos. Xi Jinping como líder mundial con una férrea voluntad de acuerdo y muy comprensivo con el que colocarse juntos en el lado correcto de la historia. Cualquiera pensaría, escuchando el empeño que ha puesto Sánchez en defender el tándem con el gigante asiático, que hablamos de un país democrático en el que se respetan los derechos humanos y no de un régimen autoritario amigo de Moscú en el que no cabe la disidencia, en el que se castiga la crítica, se restringe la libertad de expresión. Hoy no ha tocado hablar del abuso de poder en China, sino de las virtudes del gigante al que nos acercamos obligados por un interés claramente estratégico, casi de supervivencia en Europa. Hoy no ha tocado hacer sangre con China, colaborador de Rusia y cooperador del Kremlin. Hoy no ha tocado hablar del auto del juez Peinado que propone llevar a su esposa, a la esposa de Sánchez, ante un jurado por 4 delitos de corrupción.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al martes. ¿Cómo están? Apenas 15 segundos en los que el jefe del gobierno desde Pekín, en rueda de prensa, tras su encuentro con Xi Jinping, se ha referido al auto judicial que coloca al borde del banquillo a su esposa.
Lo he dicho siempre, yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
No tiene que decir nada más y no lo ha dicho, ya se ha encargado de que lo hiciera por el suministro de justicia, poniendo en duda la instrucción judicial y sugiriendo sin decir que el juez Peinado prevarica con este auto sobre Begoña Gómez. Hoy Félix Bolaños ha perseverado.
Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII. Y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho. Por eso quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores que ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento.
Insiste el ministro en que hay una inmensa mayoría de jueces y magistrados preocupados con las instrucciones judiciales de este proceso. Pues no será desde luego el Consejo General del Poder Judicial o las asociaciones judiciales que hoy han salido a exigir respeto institucional, un poquito de prudencia en las valoraciones públicas cuando un auto judicial no le guste al gobierno. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, su presidenta, María Jesús del Barco, deplora la burda intromisión de todo un ministro de Justicia en el funcionamiento judicial.
Lo que no puede ser es que quien no es parte en el procedimiento, que además es el ministro de Justicia, se dedique a criticar abiertamente a un juez ante la opinión pública y que además se permita el lujo de dar instrucciones a lo que deberá hacer el Tribunal Superior, la Audiencia Provincial en su caso, cuando conozca del recurso que se pueda interponer.
Hace 2 meses se anunció el plan para regularizar de forma extraordinaria alrededor de 500.000 de inmigrantes que residen y trabajan en nuestro país sin tener legalizada su situación, inmigrantes sin papeles. Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros ese Real Decreto después de incluir las modificaciones en el borrador que sugirió el Consejo de Estado. No bastará con una declaración responsable, sino que habrá que acreditar que no tienen antecedentes penales en sus países de origen. La ministra Elma Sainz habla de un acto de justicia social.
Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no es el que mira hacia otro lado. Nuestra prosperidad está demostradamente unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia, porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor.
Ha encontrado, en cambio, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, 4 razones claras para oponerse a esta regularización migratoria.
No solo vamos a decir que estamos en contra de la regularización, vamos a explicar por qué. Aunque me temo que los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde. No compartimos esta regularización de más de 1 millón de inmigrantes irregulares por 4 razones. Porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible.
Inhumana, dice Feijóo, porque alienta a las mafias, injusta porque perjudica a quien cumple, llegó de forma legal, insegura porque no hay controles, insostenible porque no hay memoria económica. Vamos ya con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
Italia suspende la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de defensa debido a la situación en la región. La comunidad internacional presiona para recuperar las negociaciones de paz en Irán.
El IPC sube en marzo un 3,4%, una décima más de lo previsto por la guerra en Irán. Se encarecen los carburantes, pero también los alimentos. Entre los que más suben destacan los huevos, un 21%, y la carne de ternera, un 13%.
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea exige que España acabe con el exceso de temporalidad en la administración pública que, según el CESIF, podría afectar a 125.000 trabajadores. El sindicato de funcionarios pide sanciones ejemplares.
Arranca la legislatura en Castilla y León tras la constitución de la mesa del Parlamento Autonómico. El PP con Francisco Vázquez recupera la presidencia del Parlamento después de 7 años gracias al apoyo de Vox.
El CIS andaluz sitúa al PP de Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta con el 42,8% de los votos y confirma el frenazo de Vox. María Jesús Montero apenas llegaría al 21% de los votos, por debajo del mínimo histórico del PSOE.
La plataforma laboral de escuelas infantiles de 0 a 5 a 3 años se reúne con el Ministerio de Educación en plena huelga indefinida. Piden que se rebaje por ley el número máximo de bebés y de niños por educadora, superior a lo que recomienda la Unión Europea.
Y el tiempo, ya lo avanzábamos ayer, mucho sol y más calor, vuelve la primavera, Marga.
Sí, lo más llamativo tiene que ver con el cielo, donde va a lucir el sol durante toda la semana en casi todo el país. Eso va a venir acompañado de una subida notable de las temperaturas, que ya de cara al fin de semana podrían alcanzar los 30 grados en muchas comunidades. Hoy, de momento, las lluvias que hemos tenido por el norte durante la mañana tienden a remitir. Tenemos además en alerta por fuerte viento a Girona y a Mallorca. El termómetro ya se está recuperando y eso a pesar de que hemos amanecido más cerca de los 7 grados en el interior. Ahora rondan los 25 en Sevilla, los 23 en Zaragoza o en Lleida y los 22 en Tenerife.
Nunca dejes tirado a...
Escuchábamos hace un momento la escueta referencia del presidente Sánchez en China al auto del juez Peinado, que coloca al borde del banquillo a su esposa. Le han insistido los periodistas sin éxito, sin respuesta, tampoco a la pregunta de si comparte la crítica de su ministro Bolaños, cargando contra el auto judicial y desatando la respuesta de toda la magistratura. El Poder Judicial pide respeto a las resoluciones judiciales y las asociaciones responden indignadas, recordándole al ministro que hay cauces procesales para responder. Respeto a la resoluciones, aunque no le gusten. Eva Llamazares.
Son los recursos los cauces contra una resolución judicial. Desde la APM, su presidenta María Jesús del Barco recuerda que alguien que no es parte y además es ministro de Justicia no puede criticar abiertamente a un juez y dar instrucciones a su instancia superior. El también miembro de esta asociación judicial mayoritaria, Alejandro Mariscal, y María Rubio, de la Francisco de Vitoria, también denuncian el grave daño a la independencia judicial cuando lo que necesita es que se la defienda.
Consideramos inadmisible que desde el Gobierno se descalifique públicamente una actuación judicial concreta. Son declaraciones impropias que erosionan la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Apelamos al respeto institucional por parte de todos los poderes públicos y en especial los miembros del Gobierno, que deben preservar un clima de respeto institucional. Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces agrava la división y produce una mayor desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
Hoy además en la Comisión Permanente del Poder Judicial los vocales han estado de acuerdo en que los miembros del Gobierno tienen la obligación de respetar las decisiones judiciales y además fuentes jurídicas confirman a Onda Cero que Bolaños ha dirigido varios mensajes a la presidenta Perello para que el Consejo haga algo contra Peinado.
Bueno, da la casualidad o no de que el ministro Félix Bolaños ha estado presente en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes en la Moncloa. Juan de Dios Colmenero, Juan de Moncloa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Y claro, ha habido respuesta a su respuesta del auto. Persevera en la idea de que una instancia superior va a corregir ese auto de Peinado e insiste en que hay una preocupación muy generalizada en la justicia ante resoluciones injustas como esta. Pregunta que le has formulado tú mismo, Juan, ¿de qué jueces dicen estar preocupados y que no conocemos?
Pues la inmensa mayoría, esa ha sido la respuesta del ministro de Justicia, la inmensa mayoría de jueces y magistrados, dice el ministro de Justicia, que piensan como él y que critican y descalifica las resoluciones del juez que ha investigado, que ha instruido, que ha concluido la investigación de Begoña Gómez. Algo que no casa con el criterio de la Asociación Mayoritaria de la APM, de la Asociación Profesional de Magistratura, ni de la Asociación Francisco de Vitoria, ni con el propio Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, que pide respeto a esas resoluciones judiciales y que para eso está el sistema de recursos. Muy seguro está, en cualquier caso, el gobierno de que se está cometiendo una injusticia y que el juez Peinado podría estar incurriendo, según esas palabras, en una prevaricación. Es una opinión, en cualquier caso, que ha reiterado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Mis opiniones no son nuevas, hoy las reitero, pero son unas opiniones, por cierto, absolutamente respetuosas en lo personal. No menciono a ninguna persona y lo que hacen es, en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino resoluciones judiciales.
En el ejercicio de su libertad de expresión, en ello ha insistido el ministro de Justicia, descalificando la actuación de este juez, en concreto Bolaños, y también Óscar Puente, y también la ministra portavoz, Elma Sáenz. Todos han cerrado filas en este Consejo de Ministros en descalificar al juez que ha procesado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente de gobierno, y en asegurar, como ha hecho Óscar Puente, que se está violentando las acciones democráticas.
Bueno, pues los ministros de Sánchez que cierran filas en torno al presidente, Bolaños que reitera su crítica al autojudicial y el presidente desde China que pide a la justicia que haga justicia. Les recupero en este punto una reflexión de Sánchez en Pekín.
Que un país que reconoce derechos, en lugar de recortarlos, yo creo que es un mejor país.
Cuando Sánchez habla del respeto a los derechos, el respeto que hace a un país mejor, no se refiere a China, aunque llama la atención que haya pronunciado esta frase en Pekín. Se refiere al Real Decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros para legalizar, para regularizar a cerca de 500.000 de personas inmigrantes que están ya en nuestro país, que viven y que trabajan aquí, pero que no tienen papeles. Se han corregido algunos aspectos que en el borrador eran bastante laxos en cuanto, por ejemplo, y sobre todo a la manera de acreditar que no tienen antecedentes penales. Sara Iturbide.
Los solicitantes deberán pedir en sus países el documento de ausencia de antecedentes penales y si no logran que se los envíen, será el Ministerio de Presidencia quien los reclame. Si a los 3 meses no han llegado, el solicitante tiene 15 días más para lograrlos por su cuenta y si no lo consigue, no podrá entrar en el proceso de regularización. Otro aspecto que se ha modificado permite que los solicitantes de protección internacional que quieran acogerse puedan acceder a un permiso de residencia. Si se les concede este permiso, tendrán que desistir de la protección internacional y si no, podrán optar a la otra vía sin poner en peligro ambas, como alertaba el Consejo de Estado. La ministra Elma Sáenz ha valorado la aprobación del Real Decreto.
Nuestra prosperidad está demostradamente unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor.
La Conferencia Episcopal ha celebrado la regularización y pide a los políticos que dejen de utilizar a los inmigrantes como un elemento de choque. Por su parte, los sindicatos de Policía Nacional han reiterado sus críticas por el posible colapso, el efecto llamada y la falta de verificación real de antecedentes penales.
En el Partido Popular entienden que esta regularización solo va a conseguir exportar lo que el PP considera un problema, el problema migratorio, al resto de la Unión Europea, que alentará a las mafias y que presionará el sistema sanitario. La regularización es insegura, no es humanitaria, según Feijóo, que además le ha exigido al presidente que lleve este debate al Congreso de los Diputados y no al Consejo de Ministros. Cámara Baja, José Ramón Arias.
El Partido Popular recurrirá en todas las instancias la norma aprobada hoy que permite una regularización masiva de inmigrantes porque no solo es insegura e inhumana, sino que además es injusta e insostenible. El líder popular considera que los españoles tenemos el derecho a decidir quién entra a nuestro país y en qué condiciones lo hace y sobre todo, según Núñez Feijóo, es el Parlamento el que debe aprobarlo o rechazarlo.
Es aquí, en el Congreso, donde debería sustanciarse el debate de la regularización y no en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China y tratando de que se deje de hablar del colapso al que ha llevado su propio país y de la agenda judicial de su familia.
En su intervención ante su grupo parlamentario ha lamentado el nuevo ataque del gobierno a las decisiones judiciales. Considera que tanto esto como que un primer ministro tenga a su mujer procesada sin dimitir solo podría haber ocurrido en otro país como Hungría. Por lo tanto, es el momento, dice, de empezar a poner fin al Orbán del Sur.
De la crónica política, dos apuntes hoy. Uno en Castilla y León, donde se han constituido las Cortes. Después del acuerdo para la mesa entre el PP y Vox, empieza la legislatura, mientras siguen las negociaciones para investir a Mañueco. Y en Andalucía, cuesta abajo ya hacia el 17 de mayo, a 15 días apenas de que empiece la campaña, con encuesta hoy del CIS andaluz que confirma el peor de los escenarios para el PSOE, para María Jesús Montero, a la que sitúa por debajo del suelo que pisó el PSOE en 2022. Vox se frena y el PP se queda al borde de la absoluta. Redacción en Sevilla, Juancho Fontán.
Según el Centra, el PP obtendría entre 54 y 57 escaños, lo que le llevaría a revalidar la mayoría absoluta para la que se necesitan 55 parlamentarios. El PSOE rompería su suelo electoral, bajando de los 30 escaños actuales a 26 o 27, y Vox llegaría hasta el 15% de intención de voto, pasando de los 14 parlamentarios actuales a una horquilla de entre 17 y 20. Por Andalucía y adelante Andalucía, podrían ganar cada uno un parlamentario. Actualmente tienen uno y dos asientos respectivamente. Ante estas encuestas, Juanma Moreno pide prudencia.
Aquí lo que nos jugamos es o tener una mayoría estable, meternos en el lío en el que se encuentran desgraciadamente otros territorios que llevan ya algunos medio año sin gobierno.
El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, es el que obtiene mejor valoración entre los encuestados, con una nota de 5,56 puntos.
99. Washington, con la mediación de Estados Unidos. La cita es entre los representantes de Israel y del Líbano y el objetivo llegar a un acuerdo entre ambas partes para poner fin al enfrentamiento, sin el que no será posible un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Irán. El intento diplomático para desescalar la violencia en la región, en el que van a estar presentes el secretario de Estado Marco Rubio y los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos. Corresponsal Agustín Alcalá.
Con Marco Rubio, el secretario de Estado presente al comienzo del encuentro entre Israel y el Líbano, el primero entre ambos países en más de 30 años, estas conversaciones de Washington se inician con dos objetivos bien distintos. Beirut desea un alto el fuego inmediato, que quería tener cuando la semana pasada Donald Trump anunció el fin de las hostilidades por dos semanas en Irán. Israel busca que el débil gobierno libanés desarme a Hezbollah, que ha recomendado a la embajadora libanesa, Nara Hamadeh, que ni se presente a la reunión porque no servirá para nada. La cita se produce por las presiones de Trump a Benjamin Netanyahu para frenar sus ataques contra Beirut y el sur del Líbano, que quiere ocupar nuevamente para crear una zona de seguridad y expulsar, según él, a los terroristas de Hezbollah que lanzan sus ataques contra las ciudades de Israel. Ambas naciones no tienen relaciones diplomáticas y ya es un éxito que se vean cara a cara, a la espera de que haya por lo menos un compromiso para mantener el diálogo directo abierto, que dependerá de las intenciones finales de Netanyahu y de Hezbollah.
Ya les hemos contado que Sánchez está de viaje oficial a China. Hoy termina esa visita, la cuarta, y ha mostrado una especial afinidad con su homólogo del gigante asiático, centrado el presidente en colocarse de ese lado correcto de la historia que decía Xi Jinping, junto con su homólogo chino, para que se deje de atropellar la legalidad internacional, que por cierto China atropella respaldando a Vladimir Putin. China como interlocutor clave por el interés comercial para Europa y para España y por su ascendente claro sobre Irán. Corresponsal en Pekín, Isabel Fueyo.
Sánchez insistió en reconocer la realidad de un mundo multipolar y respaldó mayor protagonismo para Pekín en el orden internacional, pidiéndole a Xi Jinping que ejerza directamente de mediador en Oriente Medio.
De animar al gobierno chino a continuar contribuyendo de forma activa a reforzar ese sistema multilateral, es decir, que China, como una gran potencia que es, que contribuya con su hacer diplomático a resolver conflictos y guerras que asolan al mundo.
Mientras Xi Jinping pidió más confianza mutua y cooperación internacional para evitar que el mundo retroceda hacia la llamada ley de la selva. El mandatario chino aplaudió las cuatro visitas del presidente español a China en los últimos cuatro años, asegurando que han ayudado a estabilizar las relaciones entre Pekín y Europa. Unas relaciones que Sánchez insistía en abordar desde el pragmatismo para permitir reforzar los vínculos bilaterales y a su vez proteger los intereses de ambas partes. La agenda de dos días del dirigente español en China culmina hoy con la firma de 19 acuerdos, en su mayoría económicos, entre ambos países.
Esta guerra en Irán está poniendo patas arriba la economía mundial, también la nuestra, la española. Los precios, el IPC empieza a reflejar los primeros efectos negativos. Ha subido en marzo un 3,4% por lo mucho que se han encarecido los combustibles. Tanta incertidumbre se constata también en la confianza empresarial, que ha caído en picado en el primer trimestre del año. Patricia Gijón.
El golpe de la guerra en el primer mes de conflicto ha sido una décima más de lo esperado, de lo previsto por el INE, que deja la inflación en el 3,4%, una subida del 1,2 en un solo mes, su mayor alza desde 2024. Detrás están los carburantes, el transporte subió más de un 5%, un 6% la ropa y un 2,7% los alimentos, sobre todo los huevos, las legumbres y hortalizas. Sin ellos, sin alimentos y energía, nos queda la inflación subyacente, que también escala hasta el 2,9%, un dato que preocupa, según Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School.
Lo más preocupante es también la inflación subyacente, que se ha situado en el 2,9%, y ese sí que puede convertirse en un suelo estructural que determine los niveles de inflación de lo que nos espera a lo largo del año.
Los consumidores pierden poder adquisitivo y los empresarios reducen su confianza por la guerra en Irán, un indicador que se desploma un 2,3% en el segundo trimestre ante la perspectiva de menores ventas y unos precios que prevén continuarán subiendo al menos hasta junio.
Bueno, el no saber cuánto puede durar el bloqueo del Estrecho de Hormuz también podría provocar otro efecto indeseado para los países productores de petróleo, que los ciudadanos y las empresas buscasen alternativas y cayese la demanda a nivel mundial. La Agencia Internacional de la Energía no descarta incluso que esa demanda se hundiese si el conflicto se enquista. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a darle un tirón de orejas a España por la alta temporalidad en la administración pública, en cualquier nivel, ayuntamientos, comunidades o gobierno central. Bruselas insiste en que aquella práctica que se hizo tan habitual de hacerles un contrato tras otro no se ha terminado de solucionar con los nuevos contratos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Dice el tribunal que ni la transformación en indefinidos no fijos, ni las indemnizaciones, ni las convocatorias de procesos selectivos son la solución más justa para compensar los sucesivos contratos de duración determinada en una relación laboral indefinida, situación que ya había calificado de abuso según el derecho de la Unión. Como toda estas actuaciones parecen insuficientes, se abre por tanto la puerta a que la solución a la excesiva temporalidad en el sector público español sea la conversión de los trabajadores temporales a fijos. Aunque no se menciona explícitamente, en realidad es la única solución que queda y dice que le corresponde al Tribunal Supremo. Si el Tribunal Europeo se ha pronunciado es porque el Tribunal Supremo de hecho le había pedido que dilucidara si era obligatorio que España convirtiese a los interinos en trabajadores fijos. La medida podría beneficiar a más de 800.000 temporales en la administración española, sobre todo en los ámbitos autonómico y local.
Tiri, tiri, tiri. Hola. Estás Atlético y Barcelona se la juegan en el Metropolitano. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Radio Estadio Onda Cero desde las 8:30 para resolver ese duelo español de cuartos de final de la Champions y conocer quién será el semifinalista. Defiende el Atlético la ventaja de 2 goles que trae del Camp Nou. La gran duda para Simeone sigue pasando hasta ahora por la portería. Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. El Atlético de Madrid quiere hacer bueno el 0-2 a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano, con el que consiguió derrotar al FC Barcelona la semana pasada para estar en sus séptimas semifinales de la Champions en su historia. Un Atlético de Madrid que recupera a Jan Oblak y a Johnny Cardoso. Se quedan fuera Janko Pubil, José María Jiménez y Pablo Barrios. Una previa que viene marcada por las protestas del Barça. Ha desestimado la UEFA la protesta por el arbitraje del partido de ida y también la protesta por la altura. El césped está a 26 milímetros.
Ha sido una mañana movida en el Metropolitano, revisando UEFA y clubes el estado del césped, que finalmente ha dejado contento a un Barça que llega a Madrid con la intención de buscar esa remontada. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, satisfacción en el Barcelona por la reunión de esta mañana, con el césped a 2,6 centímetros, con el riego antes y en el intermedio. Un Barcelona que ha estado en sesión de activación esta mañana y ya ha comido. Por otra parte, hay que destacar la llegada de Rafinha, sin el alta médica, pero ha querido estar con el resto de los compañeros. Habrá 3.000 seguidores del Barcelona acompañando al conjunto catalán. Advertencia para 5 futbolistas que si vieron amarilla se pierden la ida de las semifinales, entre ellos Lamine Yamal. Y ojo a lo que ha probado el técnico del Barcelona. En el medio campo, Eric García, Koundé podría ser central y Lewandowski delantero centro. El damnificado Fermín, que no sería titular.
Se resuelve también la eliminatoria Liverpool-PSG. Ganaron 2-0 en la ida los de Luis Enrique. Mañana turno para el Real Madrid. Aires de remontada en el conjunto blanco para intentar dar la vuelta al 1-2 de ventaja que lleva el Bayern al Allianz. Última hora, enviado especial Alberto Pereiro. Buenas tardes.
Hola, Oscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. El Madrid, que ha llegado hace más o menos 45 minutos aquí a Múnich, en una lista de convocados que conocíamos antes de viajar a las 10 de la mañana, con 4 bajas. Tchouaméni, que aún así ha querido estar con sus compañeros y está aquí en Múnich, y veremos a ver cómo solucionan lo del centro del campo. Mañana entramos en detalles, pero Camavinga se va a quedar en el banquillo. No está Raúl Asencio, no está Courtois y no está Rodrigo Goes, el que va a venir mañana a primera hora para estar todo el día con los jugadores y el cuerpo técnico es el presidente Florentino Pérez. Hoy, 6:15, rueda de prensa de Arbeloa y un futbolista, y a las 7, último entrenamiento.
Tenemos además hoy cita con la selección española femenina, partidazo Inglaterra-España en Wembley, clasificación para el Mundial del 27, solo el primero del grupo obtiene billete directo tras dos jornadas empatadas, inglesas y españolas con 6 puntos. Recordar que se completó anoche la jornada de Liga con el Levante 1, Getafe 0. En tenis debuta esta tarde Alcaraz en el Conde de Godó ante el finlandés Virtanen, en una jornada en la que ha caído el español Pedro Martínez ante Sonego. Está jugando la andaluza ante Musetti, ha perdido el español 7-5 el primer set. Y en baloncesto, la joven pívote española de Valencia Basket, Agua Fam, ha hecho historia esta madrugada al ser elegida por Seattle en el número 3 del draft de la NBA femenina, igualando el mejor puesto alcanzado por un español. También fue número 3 Pau Gasol en 2001.
¿Cómo hemos cambiado?
23 de abril, el Día del Libro y San Jordi, además en Cataluña, con libros y rosas. El sector afronta con optimismo esta nueva edición. Los floristas hacen sus previsiones ya, calculan que venderán unos 7 millones de rosas. Muchas rosas rojas, que siguen siendo las preferidas de los ciudadanos y también de los lectores. Barcelona, Montse Valls.
No se superarán las cifras del año pasado, pero las previsiones son positivas y la fiesta mantiene toda su fuerza. Los mayoristas explican que los costes han subido un 6% por la guerra en Irán y también por el aumento salarial en Colombia, que es el principal país proveedor. Aún así, el impacto para el consumidor será mínimo y los precios solo subirán alrededor de un 2%. La rosa de calidad se moverá entre los 5 y los 5,5 euros y las rosas de autor entre los 8 y 20 euros. Las rosas rojas seguirán siendo las favoritas, aunque ganan también terreno otros colores como el amarillo, el azul y las rosas teñidas. Todo apunta a una diada de San Jordi que volverá a llenar calles, plazas y manos de rosas.
Y además, la enhorabuena hoy desde aquí, desde Noticias Mediodía. Felicidades a Julia Otero, que va a recibir este año la Cruz de San Jordi por su trayectoria en el periodismo radiofónico y televisivo. La Cruz de San Jordi, que es una de las máximas distinciones que otorga la Generalitat de Cataluña. Así, felicitando a Julia Otero, terminamos este ratito de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.